Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a esta hora usted dispensa a este su programa a través de Radio Mar. Agradeciendo también pues, la asistencia técnica en los estudios de nuestra emisora de May Vázquez, la producción de Jaime Almeral. Y bueno, vámonos a lo que nos toca, que es hablar de la precaria economía, muy precaria, de la tiranía cubana, que cada día va más en peor, y no es precisamente porque Cuba no tenga una tierra fértil, sino porque los que carecen de la fertilidad para llevar adelante una economía estable, pues es precisamente lo que desgobiernan ese sector tan importante, ese renglón tan importante para mejorar la vida de los nacionales. Pero bueno, dejemos que sea nuestro invitado de hoy, con el cual vamos a tocar estos temas de economía, tan importante no solamente para el pueblo de Cuba que escucha, sino también para todos aquellos que a través de las distintas plataformas escuchan Radio Martí dentro y fuera del territorio nacional cubano. Para ello le doy la bienvenida a mi querido economista Jorge Sanguinete. Buenas tardes, profesor Sanguinete, y bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Gracias por invitarme.
Vamos a hablar un poco de lo que fue en un tiempo uno de los renglones, ¿no?, más importantes de la economía cubana. Recuerdo que Cuba se caracterizaba por tener en la época de la República y quizás algunos años después tres renglones importantes: el tabaco, el azúcar y el café, entre otros cultivos. Pero vamos a hablar un poco del tabaco. Y no es que yo vaya a hacer la historia del tabaco, se lo juro. Es que la siembra del tabaco en la campaña para 2021 y 2022 será un 10% menos de lo planificado. Esto no lo digo yo, esto lo informa el periódico estatal Granma. De 25.000 hectáreas se plantarán 22.500, que calculado a 1.1 toneladas por hectárea, representarán menos de 25.000 toneladas de hojas en retroceso respecto a los años anteriores. Según las estadísticas Tabacúa, en el año 2001, en los 20 años que va de la cosecha de el año 80 al 81, en la del 99 al 2000, descendió de 53.696 a 37.987 toneladas de hoja. 20 años después, hablamos desde el 2018 al 2020, se recolectaron algo más de 30.000 toneladas anuales, mientras la presente zafra tabacalera 2022 se quedará por debajo de la cifra. Me gustaría el análisis suyo con relación a la caída estrepitosa. Yo recuerdo las ferias del tabaco, y usted también, iban personalidades del mundo entero a los tabacos Cohiba, tan cosechados, no solamente en Cuba, en el exterior, los humidores. ¿Qué ha pasado con todo eso, profesor? ¿Se fue a Bolina?
Bueno, por supuesto. Muchas cosas han ido a Bolina en Cuba. El problema fundamental es la falta de incentivos que existe en la economía cubana. Y la falta de incentivos es resultado de la socialización o estatización de la casi toda la actividad económica del país. donde los que manejan la producción son burócratas y políticos, no empresarios ni dueños del, no tienen un interés directo en el éxito de la empresa que tienen, sea agropecuaria, industrial o de servicios. O sea, es interesante tener en cuenta que, por ejemplo, todavía en el tabaco y en todos otros, toda una serie de renglones adicionales, se habla de cantidades físicas de producción. Y casi nunca el gobierno menciona cuánto gana el país en dinero de cada uno de los renglones que tiene. Eso es una tradición que se puso de moda con Fidel Castro, que no creía en el dinero. Entonces hablaba de hectáreas sembradas, toneladas de producción, etcétera, pero no se hablaba nunca si el país ganaba o perdía con esa producción. Y ahora esa tradición se ha mantenido. El país, el gobierno continúa hablando de cantidades físicas, pero no cantidades en unidades monetarias. De manera que el país, ni siquiera el propio gobierno, conoce cuánto gana o cuánto pierde por cada uno de los renglones que menciona. Porque la producción física a veces puede tener una producción física muy alta, pero puede perder dinero en esa producción. O sea, lo que se gana en términos de moneda, y para Cuba es importante porque estas son monedas convertibles, son monedas que resultan de sus productos de exportación. El tabaco es uno de ellos, el azúcar, por supuesto, y lo que ha habido. Pero ese es un problema fundamental que tiene no ya la economía cubana en su conjunto, sino el propio gobierno cubano, que como no tienen los indicadores adecuados, están como manejando un automóvil sin parabrisas, con el parabrisas pintado de negro. No pueden ver hacia dónde van, no pueden ver qué es lo que producen, con qué eficiencia se produce, qué es lo que gana, qué es lo que se pierde, quién gana y quién pierde, y especialmente cuáles son los incentivos para la empresa ganar o perder, o cómo cuáles son los datos que tiene para saber la empresa cuándo está perdiendo y cuándo está ganando, y tomar las medidas correctivas que se necesitan. Por eso es que la economía está como está. O sea, no dan pie con bola porque están manejando la economía a ciegas. Y esto es un tema que ni siquiera se discute abiertamente, ni se discute de manera cerrada en los círculos, en los conciliábulos de los distintos ministerios, empresas o el partido.
Ahora, cuando usted me habla, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, que después del 59... el régimen intentó producir la hoja de tabaco en tierras estatales con manos de obra asalariada. Las famosas unidades básicas de producción cooperativa en las tierras entregadas en usufructo, esto fracasó una y otra vez y optó por facilitar a propietarios y usufructuarios los insumos para producir y les compró la hoja como lo había hecho España hasta 1827. Entonces obligó al campesino a venderle el 99% de la producción a un precio impuesto por el Estado, lo que explica por qué algunos campesinos se las ingenian para vender una parte de la producción por la izquierda. Recordemos que San Juan y Martínez era uno de los lugares donde mayormente se cosechaba el tabaco, ya era reconocido mundialmente por ser probablemente, y explícame un poco, porque yo creo que es bueno que se sepa cómo es la elaboración y cómo se llega a conformar el tabaco que se hace en las tabaqueras, porque por ejemplo, cuando se creó la empresa de cubana de tabaco, que abarcaba desde la fase agrícola hasta la comercialización del exterior, de esa estructura vertical en el 76, se desgajó lo que se llamó luego más tarde Cuba Tabaco, como empresa exportadora incorporada al Ministerio de Comercio Exterior y posterior, en el año 2000, se conformó el Grupo Empresarial Tabacuba, encargado actualmente de la producción y comercialización del tabaco a través de empresas de acopio. Acopio ha demostrado ser un renglón tan ineficiente que después yo le voy a decir a usted lo que por culpa de acopio en un país hambreado se ha perdido. Pero hábleme un poco ahora de la comercialización del tabaco a través de acopio, de canalizar insumos y servicios con precios desfavorables. Esto ha contribuido al declive del tabaco, indudablemente, ¿no?
Bueno, claro, o sea, acopio es parte de un sistema de intervención, de eliminación de la propiedad privada. Con la eliminación de la propiedad privada se eliminan los incentivos para que la propiedad produzca eficientemente. Eso es muy importante. Ese vínculo entre propiedad y eficiencia es esencial. Y en el socialismo hablan de las fuerzas productivas que pueden ser superiores en el socialismo al capitalismo, pero no lo consiguen. En la práctica nunca se consigue. Y, por supuesto, el papel aguanta cualquier cosa. Entonces, en teoría, el socialismo se supone que va a ser más eficiente que el capitalismo, pero no lo ha logrado en ningún lugar. Y en Cuba es un caso brillante del fracaso de la intención socialista de dominarlo todo. Además, hay un problema adicional a esto, que afecta no solamente al tabaco, afecta a todo el ámbito económico productivo del país. Y es que en Cuba, desde la época de Fidel Castro, y es característica de los regímenes totalitarios, se usa la economía como un instrumento de control político, como un instrumento de represión. En la medida que la economía, usted utiliza la economía para reprimir las libertades civiles de los ciudadanos.
Es como un arreo que le ponen al agricultor.
Un arreo, claro, definitivamente. Pero más que un arreo que va por el cuello, porque va ahogando, desaparecen industrias completas. O sea, en Cuba, cuando se nacionalizaron o se estatizaron muchas empresas, muchas desaparecieron, no solamente las empresas, sino también renglones enteros de actividad económica de servicio. Por ejemplo, las firmas de contabilidad y auditoría desaparecieron de Cuba. Desaparecieron junto con las nacionalizaciones. Entonces, no, desaparecieron las agencias de publicidad, las agencias de mercadeo, los notarios, los abogados para dirimir disputas, etcétera, etcétera. La logística de la seguridad contractual desapareció, no existía. Usted le habla de eso a un burócrata actual en Cuba y no sabe de lo que está hablando, le está hablando en chino, porque ni siquiera saben que existe el servicio. O sea, lo que ha quedado entonces es una economía de harapos, en ruinas institucionales, que por supuesto no es capaz de producir eficientemente. No solamente incapaz de producir eficientemente, sino que hay que mantenerla con muletas, porque el país por eso ha tenido que depender tanto tantas veces y por tanto con tanto volumen de subsidios soviéticos y después subsidios de otros países como Venezuela.
Yo creo, profesor, que aquí hay una realidad, porque yo recuerdo que en San Juan y Martínez estaba investigando, ¿no? A través del portal de ADN, cómo era Cuba en el año 1959. Estaba la compañía Cuban Land. Era una compañía americana que poseía grandes extensiones de tierra. Producía y tenía una estructura paralela para producir con partidarios. Es decir, campesinos de esa compañía, ellos le daban a la Cuban Land todos los recursos y a cambio recibían la cuarta parte de las utilidades obtenidas. Óigame, esto es bueno, algo parecido a lo que ocurre ahora, con la diferencia de que Cuba en la incentiva a los partidarios, les construyó casas de mampostería, y esto también era con los centrales azucareros, ¿te recuerdas?
Sí, ¿cómo?
Porque el Preston era un central que no tenía nada que envidiarle a una magnífica ciudad de cualquier parte de la isla de Cuba. Ahora la diferencia es que indudablemente no existe ese incentivo, las casas de mampostería fueron al piso, todavía quedan algunas. Y les pagaban el médico, el seguro, incluso se dio el caso de campesinos que no entregaron la parte del tabaco que le correspondía a la Cuban Land, lo vendieron a empresas cubanas y le pagaron la cuarta parte correspondiente directamente en dinero. ¿Por qué los confinan? Directamente contra el poder económico y el desarrollo del nacional cubano y de los productos que pueden exportar. Se han convertido en una planta parásita.
Bueno, es que precisamente todo parte de la noción de que la economía va a ser utilizada como un instrumento de control político y de represión. Y eso determina todo un aparato administrativo, de vigilancia, etcétera, y productivo, que no va a tener los resultados que tenía una economía que tenía más libertad de acción, y donde la luz que los guiaba era la eficiencia en función de la ganancia que podían obtener. No solamente la ganancia de los dueños, sino la ganancia de los trabajadores, la ganancia de todos los que pudieran participar en el proceso productivo. O sea,
yo recuerdo, profesor, perdóname, que la zafra, tanto azucarera como la tabacalera, duraba un tiempo. Y luego, pues, estos trabajadores vivían de la remuneración que habían obtenido. Era como un descanso pagado, porque es por la forma en que estas compañías extranjeras, pues indudablemente cada una de ellas que tenía acápites dentro de estos renglones para su producción, trataba de incentivar al trabajador para oferta y demanda, te vas conmigo, yo te doy mejores cosas, y prácticamente pues el campesino cubano vivía en condiciones que no eran francamente tan desgrenables ni tan pésima. Ahora bien, si el que fracasó en la tarea de ordenamiento ahora ha sido nombrado, y hablo de Marino Murillo Jorge, al frente de Tabacuba, ¿qué usted cree que va a pasar? O sea, esto no es nombrar a una persona por capacidad, sino no salir del círculo de la nomenclatura que gobierna el poder. No importa que no sepa nada de tabaco, que no sepa nada. El problema es que la dirigencia es estática. ¿Está usted de acuerdo conmigo?
Claro, la vigilancia, o sea, los nombramientos que se hacen de estas personas no tienen nada que ver con la capacidad de manejo de lo que están haciendo. Porque la economía, precisamente, lo que el papel de la economía es reprimir y controlar a la población. La eficiencia económica, medida en términos monetarios, en términos de estados de pérdidas y ganancias, como se utiliza en contabilidad, es lo que guía la decisión en las economías eficientes, pero no en estas economías que sirven para controlar a la población. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces al individuo que ponen a cargo de un ministerio o de un negociado o de un departamento, etcétera, puede que esté calificado, pero las condiciones en que tiene que trabajar son tan deplorables, tan limitantes, que no consigue, aunque esté calificado, que es la excepción, aunque esté calificado, no va a dar pie con bola, no va a poder resolver el problema, porque tiene demasiadas trabas, aún como burócrata. Esto es muy importante entenderlo. O sea, no es solamente las trabas que tiene la economía cubana basada en el Estado, no es solamente la incapacidad de los dirigentes, que es mucha, sino es la imposibilidad de que funcionar aun cuando sean capaces, aun cuando sean inteligentes. Por eso mucha gente se va de Cuba. Por eso en determinado momento hay los dirigentes que tienen más iniciativa o tienen más conciencia de que están perdiendo su vida y porque su capacidad va más allá de las oportunidades que le ofrece el país, salen de Cuba o abandonan su país, su puesto y se van de Cuba, precisamente porque se dan cuenta de que no pueden funcionar dentro de un Estado que es eminentemente ineficiente y que hay una contradicción permanente entre la eficiencia y la necesidad de utilizar la economía como instrumento de represión y de vigilancia de la población.
Le voy a dejar esto de tarea. Más de 200 quintales en un país que está al borde de la hambruna se pudrieron. Más de 200 quintales de tomate se pudrieron en Artemisa debido a la demora de ese ente que es verdaderamente inoperante y que se llama acopio por el Estado cubano. Profe, prometo nuevamente contactar con usted porque los criterios suyos son serios. El pueblo cubano tiene que saber que el hambre que está pasando no es por culpa del bloqueo impuesto por Estados Unidos, de eso que no existe, sino por el mal funcionamiento y la poca capacidad e interés de los dirigentes en establecer una mejora para sus nacionales. Quiero darle las gracias al profesor Sanguinetti por haber tomado mi llamada y desde luego estaré nuevamente comentando con usted estos temas de la economía cubana, porque información es poder. El pueblo de Cuba tiene que saber por qué y de dónde viene el hambre a que son sometidos. Muchas gracias, profesor.
Exactamente, gracias a ustedes.
Y con el profesor Jorge Sanguinetti me voy a la segunda media hora y tras la noticia. Ya regreso.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Y como todos los días, pues usted la está escuchando de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Ahora, indudablemente, el nuevo Código Penal más toda una serie de situaciones alrededor de el mismo están preocupando no solamente a organizaciones no gubernamentales, a la oposición, sino que sería una catástrofe para la prensa independiente. Y me gustaría presentar a mi próximo invitado desde Panamá. Tengo a Yacir Cines, abogado, estratega del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yacir, buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia nuevamente.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí, en especial en Cuba.
Se está denunciando que la reforma del Código Penal en Cuba pues sería una catástrofe para la prensa independiente. Indudablemente no es menos cierto, ellos tienen un capítulo donde señalan que los periodistas independientes están usurpando, y esto es una nueva visión, ¿no?, de el periodismo independiente, que aquí se llama freelance, y en Cuba se llama usurpación de personalidad. Dame tu criterio hasta dónde la prensa independiente, con la reforma del Código Penal, puede estar en peligro. O sea, el periodismo callejero, el periodismo de la ICLEP, el periodismo que se hace a través de, indudablemente, la nueva modalidad de las redes sociales, de la forma inmediata en que a través de la onda de Radio Martí llega al pueblo de Cuba por distintas plataformas y recibimos también información de lo que sucede inmediato, como fue, por ejemplo, el accidente de ayer, donde se quemó una casa de tabaco en San Juan Martín, en Antonio Gorbaño. Cuéntame.
Sí, yo creo que es un artículo y un enfoque, más que el artículo, un enfoque peligroso. Porque si hay una profesión, fíjate, si hay una profesión que siempre ha sido libre, independiente, donde nunca se ha necesitado tener un título, si tienes un título de periodista, mejor. Pero para hacer periodismo independiente, para ser comunicador social, no se requiere de un título. ¿Por qué? Porque es algo que está ligado con dos cuestiones. Uno, con la libertad de expresión y opinión que tenemos todos, y dos, ahora que eso se ha, como decir, democratizado más con el uso de las nuevas tecnologías. Por tanto, es peligroso que se condene a alguien por usurpación de funciones porque no tiene un título. Lo que estamos es, una vez más, ante una norma penal, pero utilizada para condenar el ejercicio de un derecho humano, en este caso el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de opinión, que no solo es tenerla uno, sino uno también poder comunicarla. ¿Comunicarla a quién? A la sociedad, al mundo, al ciberespacio, a quien quiera. Por tanto, estamos ante un artículo que es muy peligroso. Quería recordarte algo, y eso tú lo sabrás por experiencia. antes, por ejemplo, ¿quiénes eran los que hacían mucho periodismo? Los abogados. Antes, la mayoría de los periodistas eran abogados, escritores, y no siempre era un periodista. Pues, ¿por qué? Porque siempre se ha entendido el ejercicio del periodismo como algo que tú puedes hacer aun cuando no tengas un título, por lo que he explicado, porque está relacionado con la libertad de expresión.
Varias organizaciones en el exterior, y te comienzo por Prisioneros Defenders, están en este momento denunciando que Cuba tiene unos 932 presos políticos con el silencio absoluto de la Unión Europea y de Bachelet. Y ahora me pregunta eso: ¿dónde quedó la famosa votación de la Eurocámara que condenaba y que rompía lo que era la posición común de la Unión Europea?
Lo que pasa es que el poder en la Unión Europea está dividido, que es lo que no existe en Cuba. Hay poderes que son independientes, y en este caso, quien ha condenado al régimen cubano por tres veces consecutivas en un mismo año ha sido el Parlamento Europeo. Sin embargo, la parte que tiene que ver con la ejecución de las políticas, y entre esa ejecución de política, la política exterior, es la Comisión Europea. Y en este caso está en manos del señor Josep Borrell, que es el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Y es ahí donde está el problema. Si bien él se pronunció después de la represión del mes de julio, ya después ha entrado en una etapa de silencio total, que uno no sabe ni qué están pensando, y yo creo que eso es un problema. Mira, la Unión Europea tiene, si quiere seguir siendo un actor importante, ya sea ante los conflictos en que surjan entre Rusia y otros países, cualquier conflicto internacional, o ante las graves violaciones de los derechos humanos en el mundo, la Unión Europea, si quiere ser un actor importante, tiene que ser fiel a los valores fundacionales suyos, que son o no son otros que la libertad, el respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos. Valores que el régimen cubano no defiende. Y otra cosa, si vemos la cuestión desde una perspectiva realista en clave de relaciones internacionales, es cuando se establece una política en función de intereses. Tampoco el régimen cubano responde a los intereses de la Unión Europea o favorece o es aliado de la Unión Europea, todo lo contrario, si lo que ha hecho es formar lío y caos en otros países de América Latina, donde de hecho han expulsado, por ejemplo, a empresarios europeos. Por tanto, yo creo que la Unión Europea, por razones de valores y por razones pragmáticas, tiene que enfocar la política hacia Cuba de otra manera. Yo estoy de acuerdo con que haya relaciones, y el observatorio está de acuerdo con que haya relaciones, pero tiene que haber un giro en los contenidos y la estrategia que guían esas relaciones.
Quiero que me des tu visión de una noticia que está en desarrollo, y es que el gobierno cubano ha triplicado las pensiones a exmilitares. Hasta el momento, el régimen castrista no ha hecho pública la medida, pero esto no sé, me llama la atención, Jaxis. El gobierno cubano triplicó recientemente el importe de las pensiones de militares jubilados de la FARC y el Ministerio del Interior. Y esto, pues, indudablemente tiene contentos a todo este elemento por la medida que les permite afrontar un poco mejor la carestía de vida. Algunos expresan que ellos estaban viviendo mal, que se jugaron la vida por la revolución, también pasaron necesidades, pero no sé por qué me está pareciendo que a través de la duplicidad de ingresos, porque trabajan en Gaesa, y están tratando de comprar conciencias, están tratando de acallar inquietudes, tienen temor a que de la misma forma que un grupo de jóvenes, milenios de la nueva generación, se lanzó a esta calle, estos hombres que sí se jugaron la vida en guerras internacionalistas y sudando la camisa en los proyectos de enloquecido de esa tiranía, puedan llegar a formar parte de un entorno que se vuelque en contra del sistema. Dame tu visión, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención. Hasta el confidencial del ministerio, hasta ahora percibía, bueno, 2.400 pesos de pensión, y ahora empezará a cobrar casi 10.000. ¿Tu visión en torno a esto?
Probablemente ello tenga que ver con dos cuestiones. En primer lugar, a consecuencia del desastre ese económico, la medida estrella del régimen, por cierto, que fue el ordenamiento económico. El ordenamiento económico, a quien más ha afectado ha sido a los pensionistas, a los jubilados, a los enfermos crónicos. ¿Por qué? Porque se encarecieron los servicios públicos, se encarecieron los pocos medicamentos que ellos venden. Sin embargo, las pensiones no se habían revalorizado suficientemente. Por eso, entre los grupos que más protestaron cuando ocurre la tarea de ordenamiento fueron precisamente los excombatientes de la revolución. Y eso es un dato muy importante, porque estamos hablando precisamente de esas personas que tú describes que fueron muy fieles al proceso revolucionario. Y el segundo elemento o la segunda causa que puede motivar al régimen a tomar ese tipo de medidas es precisamente los recelos que despierta en el propio ejército cubano el tema de Gaesa. Y cómo ellos, en la misma oficialidad, gente dentro del propio régimen, dentro del propio ejército, se da cuenta de que una cosa es Gaesa, que es Arias Verde, es decir, el dólar, la moneda dura, los hoteles, y por otro lado, una parte del ejército acompañando a la mayor parte de la población que se está comiendo un cable. Entonces, eso la gente lo ve, y yo creo que posiblemente estas dos cuestiones estén en la base de una estrategia, de una decisión, unas medidas como esa. Lo que pasa es lo siguiente, que esa medida solamente salva, entre comillas, a un sector muy pequeño de la población. La población cubana es una población que las propias encuestas demográficas lo dicen, que es una población envejecida. Hay mucha gente que ya está más allá de la edad de jubilación. Pero también las encuestas estas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos relacionadas con los derechos sociales dicen que la gente que peor la pasa son los ancianos. Por tanto, lo que me preocupa, o lo que nos debe preocupar también, es que esa medida es solo para contentar a un sector crítico, pero no es una medida con alcance general. La mayoría de los jubilados seguirán recibiendo las pensiones miserables, que después, cuando las transforman en la moneda en que hay que comprar en la mayoría de las tiendas que están surtidas, que son las de Gaesa, ¿en qué se transformará eso? En, si acaso, una botella de aceite y un pedacito de carne, si acaso, porque entonces tendrás que comprar jabón. La situación de los ancianos y los pensionados y jubilados en Cuba es lamentable y lo hemos denunciado varias veces.
Y aquí, en la página de ustedes, un artículo de investigación que me gustaría que lo compartieras con nosotros. Me gusta mucho que me mandes a través de correo pues todo lo último, lo nuevo que se va desarrollando con relación a la labor que ustedes realizan. Hay uno que me llama la atención, porque para mí el sistema más cruel, más inhumano, intrahumano, diría yo, de parte de buena América, de América Latina, diría, no, creo, estoy convencida de que América Latina completa ha sido Cuba. Ustedes señalan que Cuba es una isla buena para la cultura. y cuentan dentro del informe, Anderlei Guerra conoció a la Shakira en el combinado de Guantánamo, donde estuvo preso entre el 2005 y el 2009, nada más que por intento de salida ilegal del país, un derecho reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos de la cual Cuba es firmante. No se trataba de una mujer, sino lo que le llamó el peor método de tortura de ese lugar. Háblame un poco de lo que es Shakira, no la que canta sola, ciega y muda, sino de este proceso de tortura.
Sí, ese es un artículo muy importante que salió publicado en varios medios, escrito por el periodista Joe Suárez, muy bueno, y que aclara todo lo que tiene que ver con el tema de la tortura. En primer lugar, sí debo decir algo. Desde la concepción de tortura que tiene nuestra institución, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ya el presidio político en sí es una forma de tortura, porque según la Convención de las Naciones Unidas sobre este asunto, es todo castigo en venganza por el ejercicio, por ejemplo, de un derecho, y que ese castigo venga, por ejemplo, de una autoridad, de un funcionario público. Cuando la cárcel es puesta en castigo o como venganza por el ejercicio de un derecho, como pasa en Cuba con los prisioneros políticos de conciencia, estamos también ante una forma de tortura. Por tanto, hay que aclarar esto y decirlo en primer lugar, porque no solamente la tortura es la tortura física o psicológica, sino también la cárcel puesta como venganza por el ejercicio de un derecho. Ahora, volviendo al artículo, yo creo que eso, sí, ahí se mencionaba diferentes tipos de tortura, incluido el de la Shakira, lo de las posiciones incómodas para hacer sufrir a la persona, para quebrar su moral, también la tortura psicológica constantemente para hacerle creer que está solo, para agobiarlo, para llevarlo al extremo en su sistema psíquico.
Cuando Cuba entró en el Par Latino, se comprometió dentro de otros temas a mejorar el sistema de cárceles y prisiones, que de siempre existían las gavetas, existían las tapeadas, existían boniaticos, existían las casas de confinamiento, en fin, toda una serie de métodos de tortura, Bartolina, donde apenas podía abrir los brazos, pero sí. Cuando Cuba intentó y logró entrar en el Par Latino, se comprometió a mejorar el sistema penitenciario. De hecho, hubo un cambio dentro de lo que fue el mando de el cárceles y prisiones. Y entró, pues, Sergio del Valle, el comandante fallecido, con una nueva política dedicada a mejorar un tanto las condiciones, no mucho, porque ya cuando una persona está presa, está totalmente neutralizada, ¿por qué seguirla torturando? Y ellos lo hacían. Pero al ver esto, me doy cuenta como que fue letra muerta, dejaron pasar un tiempo, llevaron a un grupo de una comisión, fingieron que las presas las mujeres, que trabajaban en los comedores, en una fábrica de fósforo, que los hombres también estaban en excelentes condiciones, cuando en realidad estaban tapeados el grupo más rebelde. Pero ¿qué cosa es en sí en la Shakira? Es un tipo de tortura terrible, por lo que estoy leyendo.
Sí, sí. Y son meras declaraciones. Normalmente lo que hacen son meras declaraciones en los eventos internacionales. Por ejemplo, ellos han firmado la Convención contra la Tortura, pero después no suscriben o no se suman a los protocolos o a los mecanismos específicos, por ejemplo, para que tenga que rendir información para que la gente pueda denunciar directamente al Estado en esos espacios de las convenciones. Tampoco permiten la visita de los relatores y de las autoridades internacionales que tienen que ver con el tema de las prisiones, y cuando lo han permitido, que algún funcionario visite alguna prisión, a donde lo llevan es a una prisión pintada, muy bonita, pareciera un hotel, en fin. Yo creo que este es un tema que hay que tomarse muy en serio. Hay unas dificultades, y las dificultades, por ejemplo, que no hay profesionales independientes que acrediten, por ejemplo, cuando ocurre una tortura física. Si, por ejemplo, a veces hay una agresión a un opositor, como en estos días que agredieron al padre de un preso político, y hubo un momento, un peloteo, que lo mandaban para allá, no, la policía del hospital, que vaya usted para la estación, y de la estación que vaya para el hospital. Imagínense un caso, probar un caso de tortura, lograr que un médico dictamine eso. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, yo creo que hay que seguir denunciando como lo ha hecho este artículo, y por eso nosotros lo hemos replicado en nuestra página.
¿Qué van a hacer ustedes desde el exterior para que justamente esto se apueste en primer plano en la Convención de la Tortura, que está sancionada e incluso tiene una serie de privilegios, porque todo aquel que puede probar que ha sido víctima de tortura, de inmediato pues, puede tener derecho a mejoras y derecho inclusive hasta si está tratando de llegar a Estados Unidos, pues obtener más rápidamente el asilo político. No es solamente con los cubanos, es con cualquiera en el mundo que pueda probar que ha sido víctima de la tortura, que hace el observatorio. ¿Hasta dónde va a llegar usted en mantener esta demanda, esta solidaridad con los que pues, el uso prolongado de esposas es una forma de tortura? ¿Por qué tener un preso esposado?
Nosotros, en primer lugar, lo que sí decimos a la gente es que lo denuncien, que no se lo callen, que denuncien tanto la tortura física como la tortura psicológica. Y nosotros llevarlo a las instituciones internacionales, porque aunque no se pueda presentar a Cuba en determinados mecanismos de Naciones Unidas, porque ellos no han ratificado ese mecanismo, sí se puede llevar a otros. Y sí puede haber comunicaciones de Naciones Unidas preguntando e interesándose por determinados casos. Nosotros hemos enviado casos de detenciones arbitrarias, de acoso a activistas, y ellos y Naciones Unidas se ha interesado en esos casos públicamente, es decir, ha preguntado al régimen cubano qué pasa con estas personas. Pues eso mismo hay que hacer con todas aquellas personas que han sido torturadas, pero hay que denunciarlo. Y no solo en los medios, hay que denunciarlo también ante las instituciones internacionales.
Ahora bien, se ha iniciado una campaña muy fuerte a través de las redes sociales que con el hashtag no al código penal, a través de la cual prevén advertir a la familia de la isla sobre los peligros del nuevo código penal elaborado por el régimen castrista. Háblame hasta dónde tú crees, tengo 2 minutos nada más para que me des tu visión, hasta dónde esta campaña puede promover más solidaridad precisamente de UNICEF con relación a los menores, de la Convención de la Tortura y de otras instituciones como la propia Convención de Ginebra que preside la doctora Bachelet, para que todo esto cese. Y cese la tortura dentro de Cuba contra hombres y mujeres que están totalmente neutralizados al estar arrestados.
Sí, en primer lugar señalar un elemento político y una información. En los últimos meses, la Unión Europea y la oficina de Bachelet han creído que es importante acompañar al régimen cubano en este proceso de dictar nuevas leyes. Es decir, que ellos han dicho que van a hacer y ya han aprobado vacunas. Lo que pasa es que estas leyes en gran medida no han supuesto un avance en materia de derechos humanos y menos en materia de democracia y de libertades políticas. El Código Penal echa por tierra cualquier deseo, quizás con buena voluntad y en buena fe, de algún organismo internacional de acompañar ese proceso legislativo. ¿Por qué? Porque ese Código Penal, no me canso de repetirlo, es más soviético que el actual. Quizás redactado con otras palabras, pero es más soviético que el que hay ahora. Bueno, comenzando, y por eso es bueno apoyar la campaña que hay, comenzando porque hay un artículo que condena el ejercicio de los propios derechos reconocidos por la Constitución, lo cual yo creo que ese es uno de los pocos códigos en el mundo vigente que te condena por ejercer los derechos de la Constitución. Claro, si los derechos de la Constitución tú los ejerces en función, por ejemplo, para criticar al gobierno, pues entonces estás incurriendo en un delito. Bueno, entonces, ¿para qué existe el derecho a la libertad de expresión?
El tiempo se me vino encima. Como siempre, agradezco tus informes. Síguemelos enviando. Estoy muy atenta a todo lo que están haciendo ustedes. Te quiero agradecer esta comunicación, estas palabras tuyas, el tiempo que le has dedicado a nuestro programa en la tarde de hoy. Muchas gracias,
Yanni. Muchas gracias.
Bien, Julián, pues, terminamos nuestro programa de hoy agradeciéndole a Mai Vázquez desde los estudios de Radio Martí y a Jaime Almeral la producción. Nos vemos el día que eres en sintonía con el resto de la paralela programación. Les hablo su amiga Karin Luque. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.